L de Libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a L de Libros. Les habla Mario Noya. En el programa de hoy vamos a hablar de Almeida, el hombre tranquilo, libro de ocasión que sobre el alcalde de Madrid han escrito las periodistas de La Razón, Carmen Morodo y Pilar Gómez. En el espacio dedicado a la entrevista, Iván Vélez nos dará cumplida cuenta de su inquisición sobre Torquemada, el gran inquisidor, que no deja de ser una historia del santo oficio, según se informa en el subtítulo. ¿Y qué nos traerá nuestra compañera de Libertad Digital, Laura Galdeano? Secreto, quédense con nosotros y así salen de dudas. Aquí comienza L de Libros, les saluda Mario Noya en nombre de Carmen Carbonell, que ya no está pachucha, y de Javier García Gil, nuestro técnico de sonido. Vamos a por ello.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Pues sí, como les digo, Carmen Carbonell ya no está pachucha, sino que está de parranda. Le ha cogido el gustillo a esto de quedarse ahí tan a gustito, que diría el filósofo, y ha dicho, oye, me voy a tomar unos días. Y yo he dicho, pues muy bien. Me parece muy bien, porque tú lo vales, Carmen. Así que, pero bueno, no nos acostumbremos tampoco, ¿eh? A ver si ya la semana que viene te dignas y podemos hacer el programa como más nos gusta y como más le gusta a la audiencia. Mario, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos reseña, comentario de un libro, muy de circunstancias, que de hecho casi diría que es un libro de ocasión, pero lo diría en el sentido ese que te hace levantar las cejas o pensar en el cajón de saldos del Hiper, ¿eh? Este es un libro express, escrito con oportunismo más que con oportunidad, y tengo que decir que me da la sensación de que muy poco trabajado. Siento mis queridas Carmen Morodo y Pilar Gómez, pero me parece que es un libro poco trabajado. Han tirado de sus fuentes, que son muchas, en el Partido Popular, pero hay cosas que han dejado ahí abiertas que no tienes por qué dejar abiertas. Es más, no debes dejar abiertas, porque entonces a veces te conviertes en una portera en vez de en un periodista. ¿Qué dices esto, Mario? Por ejemplo, cuando se habla de la vida sentimental de Almeida, y se nos dice que bueno, que se dice que tuvo un, a lo mejor con la diputada vasca Bea Fanjul. Oye, ¿cómo que un es a lo mejor? Sí, no, perdóname. O sea, puedes tener tus dudas de la novia que tuvo hace 10 años Almeida, pero de Bea Fanjul. Y vosotras que cubrís tan de cerca la vida política del Partido Popular, la actualidad, la vida interna del PP, ahí tenéis que curraros lo más. Y por cierto, no vendría nada mal que preguntarais a Bea Fanjul, ya que os ponéis, o al propio alcalde, porque creo recordar que no dais información directa a preguntas directas a ambos implicados, sino lo que cuentan en el entorno. Oye, por el amor de Dios, ¿va en serio? Es que luego nos quejamos de que nos dicen lo que nos dicen a los periodistas. A veces nos dicen de todo menos guapos. Almeida, el hombre tranquilo, lo acaba de publicar Espasa, y iba a tener otro título. Según confiesan las autoras, en un primer momento lo iban a llamar Almeida, el futuro del PP. Pero cambiaron de idea, por lo visto. Es muy significativo que cambiaran de idea, ¿no? Y cambiaron de idea porque consideran que ahora tiene el camino menos expedito desde que Pablo Casado le nombró portavoz del Partido Popular. Un regalo envenenado, a juicio de estas dos periodistas de La Razón. ¿Qué más tengo que decir? Voy a ir a salto de mata. Voy a hacer una reseña de circunstancias, del libro de circunstancias, para que vean que hay que hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Bueno, en fin, yo no tengo por qué darles lecciones a nadie, mucho menos a Carmen Moro y a Pilar Gómez, que llevan en esto el mismo tiempo más que yo. El prólogo, fuerísima de lugar, ya les digo. El prólogo lo ha hecho Antonio Catalán, el fundador de la cadena AC Hoteles y presidente de AC Hoteles by Marriott, según ponen en la firma del prólogo. Fuerísima de lugar, además. O sea, son cuatro párrafos. No viene al caso para nada. Luego vienen unas palabras del propio biografiado, Mi memoria de un Madrid vacío, unas cuantas páginas, donde cuenta pues eso, cómo le está yendo como alcalde, y que, como dice, que ya le advirtieron de que muy probablemente le tocará lidiar con una gran tragedia, porque es el sino de los alcaldes de Madrid. Una ciudad muy golpeada por el terrorismo etarra, una ciudad que padeció el 11M, y una ciudad que ha tenido derrumbes importantes de discotecas, se las ha visto con problemas de envergadura, y claro, los alcaldes han tenido que lidiar con ese toro, ¿no? Y ya le dijeron, te va a tocar una. Pues efectivamente, le tocó lidiar con la pandemia. Del coronavirus hablamos, estamos hablando siempre en pasado, y es un poco estupefaciente, ¿no? Que se hable en pasado, se hable como si fuera historia. Algo que sigue matando a tanta gente, que sigue provocando tantísimos cortocircuitos en la vida cotidiana de los españoles y de los madrileños, ¿no? Es verdad que sí que esa primera oleada tiene características distintivas, ¿no? Y nos ha dejado imágenes que nos marcarán de por vida, ¿no? Y luego viene una introducción de las autoras. Total, que te pones en la página 27 hasta que empieza la chicha. La chicha de un libro de 200 páginas que tiene un montón de páginas de relleno. Un montón. No les quiero ni contar cómo son las páginas dedicadas a los expertos. Otro capítulo que se titula Pongamos que hablo de Madrid. Si hay una norma de los libros de estilo de periodismo que se vulnera flagrantemente cada 2x3, es la de no imitar, no jugar con títulos de películas, de libros, etcétera, a la hora de poner titulares informativos, ¿no? Pues imaginaos, Almeida, el hombre tranquilo, y luego pongamos que hablo de Madrid, ¿no? En fin, aquí a Almeida se le llama el alcalde de España, precisamente por la pandemia, por la personalidad que demostró en los momentos más duros de la primera oleada y en los llamamientos que hizo a la unidad, etcétera, ¿no? Que le hizo ser muy reconocido. Además, buscó los acuerdos con la oposición, y esto ha sido algo muy muy celebrado por mucha gente, no solo votantes o simpatizantes del Partido Popular en Madrid. Pero también otros vieron ahí cierto... Le afearon a Almeida esta posición, porque mientras a él le decían, oh, qué bien lo haces, ¿no? Cómo llamas a la unidad. A él, que tenía, digámoslo, suave, ¿no? Pocas competencias y poco que arriesgar en esa apuesta. Pues, sin embargo, en algunos ámbitos se dijo, oye, está dejando solísima a la sacudida, a la zaherida, a la basureada, a la demonizada Isabel Díaz Ayuso, a su compañera de partido, presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué no le habrán dicho a Isabel Díaz Ayuso? Víctima del COVID, por cierto. Y ahí mucha gente dijo, oye, el alcalde que está... cosechando réditos de imagen al ofrecer unidad de una manera que le sale gratis, porque ofrece unidad sin coste político, a lo mejor no podría hacer algo más por proteger a Isabel Díaz Ayuso. Esas críticas también se escucharon menos, ya digo yo que se escucharon menos, que defender a Ayuso como que cuesta más. Por cierto, las autoras de este libro, Carmen Morodo y Pilar Gómez, no dejan pasar ocasión, una sola, para ningunear a Isabel Díaz Ayuso. Muchas veces por comparación con Almeida. O sea, Almeida es un abogado del Estado, que si Almeida sí que tiene vida fuera de la política, vida profesional, que sea Almeida tiene una familia y un entorno mucho más estructurado que Isabel Díaz Ayuso. En fin, es un vendaval. Y además de esa manera tan femenina de clavar las uñas. La ningunean a modo, ya digo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que, por cierto, ya le digo yo, que tampoco es... Es decir, Isabel Díaz Ayuso ha demostrado que una vida muelle precisamente no ha llevado. Nos cuentan cómo fue el proceso de designación, ¿no?, del alcalde para que fuera candidato a alcalde de Madrid por parte del Partido Popular. Y ya digo yo que aquí no sale muy bien parado el Partido Popular. Eligieron por descarte Pablo Casado. No eligieron Pablo Casado. Fue él, una decisión personal. Eligió, dicen aquí, por descarte al alcalde Almeida, al líder de la oposición en aquel momento. Un líder durísimo. Se las tuvo tiesas con Manuela Carmena, esa alcaldesa mitificada. Y aquí también la cuentan como que era la gran vencedora y que como nos cuentan como que la victoria de Almeida fue una gran sorpresa. Vamos a ver, no nos volvamos locos. O sea, porque tenemos esta manera de retorcer la realidad o de reinterpretarla tan poco tiempo después. Manuela Carmena lo hizo tan bien que sacó menos votos, menos porcentaje de votos y menos de lo que le estaban pronosticando las empresas demoscópicas. Y fue una heroína para los que le dan al jaco del sectarismo político izquierdista y progresista. Para los demás era una auténtica maldición y una calamidad desde el minuto uno. Y le ha ido tan bien que perdió la alcaldía. Lo hizo tan bien que perdió. A las primeras de cambio. Con la derecha atomizada y con el Partido Popular cosechando su peor resultado en uno de sus grandes bastiones. Estos libros de circunstancias, que los pueden hacer, y de actualidad, de candente actualidad, ¿no? Que los pueden hacer periodistas como Carmen Morodo y Pilar Gómez, que están ahí, al pie de la calle, que siguen la actualidad, el día a día de los partidos políticos, necesitan también un poco más de poso, de fondo y de reflexión. Y harían bien también quienes hacen estos libros de emergencia en no meterse en jardines. No meterse en jardines como valorar la trayectoria como alcalde de Jacques Chirac en París. ¿Va en serio? Amiga Carmen, amiga Pilar, ¿va en serio? Vaya papelón que hacéis en esas páginas donde os dedicáis a evaluar la gestión de Chirac como alcalde de París, de Pascual Maragall, en el modesto, decís, en el humilde Ayuntamiento de Barcelona. ¿Va en serio que habéis dicho el humilde y el modesto Ayuntamiento de Barcelona en el momento en que Pascual Maragall fue alcalde? Y además encumbráis a Tierno Galván, que eso es una mula matalona que ya os debéis de creer vosotras no más. Ni en el PSOE se deben de creer eso. Fue un alcalde malo con avaricia. Y además se permitió hacer cachondeíto de vamos jóvenes colocados al porro en un momento en que Madrid estaba, en que la juventud madrileña estaba sufriendo el embate atroz de la heroína. Pero nada, oye, en fin, ya digo, este tipo de libros hay que tener mucho cuidado cuando se hacen. En fin, ¿qué más cuento? El proceso de designación, eso, que dice muy poco, fue un dedazo de Pablo Casado. La nueva política, la regeneración política, viene a ser eso, el dedazo. Y a devolver también el favor. Almeida le apoyó en su apuesta por hacerse con los mandos del Partido Popular y Casado luego pues le devolvió el favor. Por descarte, dicen aquí. No encontraban otra cosa. Quisieron hacer un fichaje estrella, nos dicen. Una suerte de Marcos de Quinto, un super profesional que diera el salto a la política, o el paso. Porque llamar salto, a veces hay que echarle pelendengues a la cosa, ¿no? Isabel Díaz Ayuso fue igual. Isabel Díaz Ayuso, la ninguneada, por cierto, se jugó bastante más cuando apoyó a Pablo Casado que a Almeida. porque estaba mucho más desprotegida. ¿De acuerdo? Hay otro momento, ya digo que aquí hay mucha página de relleno y mucha página que no viene al caso. Hay un capítulo entero que no viene al caso, que son las reflexiones de las enteradas de la política interna del PP o de cómo se manejan en el PP, Carmen Moro y Pilar Gómez, sobre cómo están las pugnas internas hoy en día y la cuestión del liderazgo y tal. No tiene nada, o sea, de verdad, no tiene nada que ver con lo que se plantea después en este libro. Donde, claro, como está escrito tan deprisa, pues te cuentan que Almeida es un político ágil, brillante, el típico listillo que se saca las cosas sin mucho esfuerzo porque tiene un cráneo privilegiado. Y luego dicen, es un vividor nato y su filosofía política se ajusta al principio de que hay que salir al partido a divertirse. Pero por el amor de Dios, un vividor Almeida. ¿Pero de qué estamos hablando? Pero si ella misma luego dicen que es un sieso y que de pequeño era aburridísimo de puro bueno que era. Y que es un seta. Un vividor, Almeida. Un vividor, y le dejó la única novia que ha tenido carácter medio oficial por lo sieso que era, porque se estaba sacando una oposición. Hombre, hay que mirar. Hay que escribir deprisa un libro de estos, porque aprieta las editoriales. Vale, pero hombre, hay que luego echar la vista. A ver, ¿qué hemos puesto? ¿Se nos ha ido un poquito aquí la mano? Sí, vamos a corregir. No pasa nada, hombre. Otra cosa que tiene este libro que me ha sacado de quicio: el uso irritante de las comillas. Carmen Moro y Pilar Gómez son de las que entrecomillan todo. Son como esos que te explican los chistes, o que dicen ironía on, o el lo has cogido. Oye, en serio, los que hacéis ese tipo de cosas transmitís, a veces con la mejor intención, la sensación de que consideráis que se estáis dirigiendo a alguien poco espabilado. Los poco espabilados, ya entre nosotros, sois vosotros. O sea, entrecomillar, mojarse, pata negra, manzanas podridas, cuadrilla, celeridad. No sé cómo explicaros en qué posición os deja. Porque entre comillas eso, así entre nosotros. Es el lenguaje figurado. ¿Qué es lo que vais a hacer la próxima vez? ¿Poner lenguaje figurado entre corchetes o algo? Un poquito un respeto a la inteligencia de los demás. Aquí también se desprende que el alcalde de Meida es un tipo excepcional en una cuestión, ¿no? No es un piernas. Alcalde de Almeida se sacó una oposición dura, abogado del Estado, y tenía una trayectoria profesional por delante muy prometedora. Ganaba una pastizara cuando estuvo en la AIREF, en concreto 140.000 lereles, y pasó a ganar 60.000 cuando fue jefe de la oposición del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, casi tres veces menos. De hecho, ahora como alcalde gana 104.000 euros, es decir, casi 40.000 euros menos que cuando era alto funcionario, un directivo de la AIREF. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y que también vale para comparar con tanto listo que ha venido. Porque podemos hacer política todo, ¿verdad? En fin. Se pueden descubrir de todas maneras cosas interesantes sobre las cualidades morales, personales, intelectuales que adornan al alcalde. Pero ya digo, cuesta. Hoy en día, como hay que vigilar, cuesta 20 euros el libro. Pues dices, a lo mejor no me compensa tanto la inversión, porque además no es un libro que mucha gente que no sea periodista vaya a tener que frecuentar. Leerá una vez y ya está, ¿no? Entonces a lo mejor esto con un reportaje largo sobre la vida y milagros de Almeida te vale, ¿no? Además tiene errores grandes, ¿no? Hay un apartado, y yo creo que es de nuevo también por las prisas, donde se interroga sobre Almeida a quienes le precedieron en el cargo de alcalde. Y abren con Esperanza Aguirre, que me he perdido yo, cuando ha sido alcaldesa de Madrid Esperanza Aguirre. Pues que me he perdido yo. Y sin embargo, no citan en este apartado a Manuela Carmena, su inmediata predecesora en el cargo, ¿no? En fin. Esto es lo que hay. Van a ver también las reflexiones que tiene Almeida sobre... dicen que Almeida dice que Vox, o sea, el PP no tiene un problema con Vox, sino que Vox tiene un problema con el PP. Y vienen a decir que Vox está condenado a apoyar siempre al PP porque si no le caerá la losa de ser el tonto útil de la izquierda que le va a permitir gobernar en los lugares en los que Vox no apoya al PP. Cuidado con ese mensaje y cuidado con creérselo. Porque si hay algo que genera aversión en un electorado harto de que le traicionen y harto de que le traten con esa arrogancia del o nosotros o el diluvio, luego vienen las sorpresas. Cuidado con esto. Cuidado, porque además hecho el PP, de hecho tiene problemas ahora para alcanzar las mayorías alucinantes que alcanzó en algunos territorios, precisamente porque jugaba con eso. No le decía a un partido inexistente, Vox, oye, votadme o vienen estos, sino que se lo decía a sus propios votantes y luego hacía políticas de cara a la galería progre. A tocar las narices a su electorado. Por de repente el electorado dice, hasta aquí hemos llegado. Ojo con esas cuestiones. En fin, Almeida, el hombre tranquilo, en Espasa, de Carmen Morodo y Pilar Gómez. Libro de ocasión. Libro que tendría que haber sido más trabajado. Libro cortito, recortadito, que diría Alfari, al que le sobran páginas. Pero que aún así tiene material interesante para conocer a una de las personalidades políticas más importantes del momento, no solo en Madrid sino en el resto de España. Yo ya me callo y lo que voy a hacer ahora es ponerme a dar palique a mi compañera Laura Galdeano de Libertad Digital. Laura, ¿cómo estás? Te la he vuelto a hacer, Javi. Esto va a haber que arreglarlo. Esto de mis señas inexistentes va a haber que arreglarlo, Javi. Lo siento mucho, querido. Laura,
¿qué tal, Mari? ¿Cómo estás? ¿No te gusta mi sintonía o qué?
Sí, sí, lo que no me gusta es atenerme al guión. Claro. Javi me miraba diciendo, ¿pero por qué? Si yo te trato bien, macho. Si es que a mí me dices las cosas y yo... O sea, ¿por qué? O sea, acabas de hacer una crítica a unas tipas que han demostrado una profesionalidad mejorable al hacer un libro. Vienes tú y me das ese paso. Traicionero, además.
Bueno, al final lo conseguiremos, no te preocupes, que nos pondremos de acuerdo todos.
¿Qué me cuentas, Laura?
Pues mira, te voy a hacer una propuesta que me ha llamado mucho la atención, porque es una autora que se llama Maite Ochotorena, y tú sabes que, bueno, yo por lo menos cuando voy a las librerías me llama muchísimo la atención cuando veo tal actriz, tal cantante, tal político, tal, que han escrito novelas, ¿no? Y dices, bueno, será buena, será mala, ya llevan un nombre por delante. Pero aquí es una autora que cuando decidió ser escritora, cogió, lo autopublicó y se fue con un carrito, tienda por tienda, barrio por barrio, y llegaba a una tienda y decía, hola, me llamo Maite y he escrito este libro. Le contaba un poquito de su libro y le decía, te voy a dejar unos cuantos libros. Si los compran bien, si no, vengo la semana que viene y los recojo. Anda. Y así ha ido, me estuvo contando, hablé con ella la semana pasada, ha recorrido todo el País Vasco, Navarra, La Rioja, Burgos, y 9 novelas después...
¿Dónde reside?
Es de San Sebastián.
Ajá.
Empezó con el boca a oreja, como se dice, empezó a tener mucho éxito, luego Amazon le abrió una puerta maravillosa y ahí se convirtió en una de las escritoras de esto, que las recomendaciones, etcétera, empezó a venderse mucho hasta que Planeta, obviamente, pues no ha dejado escapar la ocasión, ha dicho, mira, aquí hay un filón, y acaba de publicar su primera novela con Planeta, que es la novena en su carrera.
O sea, pero Laura, es una novela original porque creo que hemos hablado ya alguna vez que en las grandes editoriales o los grandes emporios como Planeta, de repente detectan un autor bueno y se ponen a reeditarlo, pero ya pasado por los filtros editoriales de la casa, ¿no? Es decir, remozan un poco el contenido que se ha presentado en un primer momento en formatos independientes. ¿Esto es lo que ha sucedido? ¿Es una novela nueva?
Ella mantiene sus 8 novelas anteriores y esa es una novela original, nueva, una nueva propuesta, que es la que lanza con Planeta y es totalmente novedosa. Pues o sea que los que ya lo conozcan pueden animarse porque es algo nuevo. Y además es bastante curiosa porque ella tiene formación de guionista de cine y ha trabajado muchísimos años como creativa en el sector del videojuego. Y entonces esto se nota mucho en la forma de
narrar.
Sí, porque dices, es que estás la originalidad que tiene para ser un thriller, ¿no? Se llama, que no te lo he dicho, se llama La mensajera del bosque, que publica Planeta. Ajá. Y es un thriller, pero no respeta las reglas, digamos, del thriller, porque tiene un poquito de fantasía, tiene ahí un poquito de magia,
sí.
Hay una investigación policial por medio y todo lo que es este tema de fantástico, de que además juega con la naturaleza, ¿no? No llega a ser una distopía, pero habla de un Madrid donde de repente en mitad de Madrid aparece un bosque. Está muy bien narrado, muy bien ambientado y me ha parecido muy original. Es verdad que por otros lados se detienen otras escenas que no tienen el ritmo que podría tener o esperar de un thriller, pero tiene una originalidad que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho, y sobre todo la historia de quien al final, de quien la sigue, la consigue, ¿no? Que ya está en todas
las librerías.
Eso es
buenísimo, claro. Oye, Laura, una cosa, ¿tú conocías a Ocho Torena de antes?
No, yo no había escuchado hablar. Me sonaba una de las novelas cuando ya estuve repasando de haberla visto en Amazon, de los
Tokios
de Amazon, que a veces cuando he hecho un vistazo y ahí ha estado varias veces.
Oye, pues hazte una cata, mira, a ver, léete una de las novelas independientes y para comparar si ha cambiado el estilo, si ahora tiene un enfoque mucho más comercial. Oye, pues eso es interesante. La verdad es que la historia es muy buena, porque además lo hemos dicho muchas veces, que hay gente que dice, quiero escribir, y ahora tienes todas las oportunidades del mundo porque te puedes autoeditar y demás, ¿no? Pero de repente mucha gente se echa para atrás porque dice, uff, si es que autoeditar es como echarle agua al océano. Y resulta que, mira, hay historias como la de Ocho Torena que te dicen, pues el camino del éxito está ahí, y además si te lo curras tú y te literalmente pateas las calles, ¿no?
Claro,
para vender lo tuyo, pues a lo mejor cosechas éxito, ¿no?
Sí, además lo que dices es bastante interesante porque así también comprobamos si ha metido mucha mano Planeta o no
claro,
en el estilo.
Claro, es que además, o sea, es así, es decir, de repente, bueno, y ojo, y una cosa, porque probablemente a los profesionales de la edición algo de esto les perturbe. De repente dicen, leen un fenómeno editorial independiente, ¿no? Y dicen, coño, está todo el mundo pendiente de esto y yo creo que tiene unos fallos clarísimos, ¿no? Fallos que cometen todos los amateurs. Voy a hacerle un apaño. Y resulta que haces el apaño y fracasa. Y esa autora que había descollado precisamente por su originalidad o incluso por su o que la gente le pareciera bien lo que profesionalmente se considera un defecto, vas y resulta que te la puedes llegar a cargar precisamente por arreglarla, ¿no?
Claro. Claro, la conviertes en una más del mercado este del mar de libros que hay.
Fíjate, oye, de todas maneras, pues sí, es muy interesante. Y a ver por dónde salen las cosas con Ocho Torena. Hay que decir que no es un fenómeno tan nuevo y que precisamente por eso Amazon ha prestado atención, Amazon y Planeta. Es decir, ven los grandes emporios relacionados con la edición, con la distribución y con la venta de libros, que hay muchas voces interesantes. Si no, no harían estas labores de rastreo, ¿no? De la web que les por otro lado les aporta bastante, porque si no, ya digo, no insistirían tanto, ¿no?
Me recuerda mucho también al fenómeno que pasó con Javier del Castillo, este escritor malagueño que comenzó igual autoeditando luego en Amazon y que ya publica, él publica con Penguin, pero están todas las librerías ya, con La chica de la nieve, con El día que se perdió la cordura, y comenzó igual, comenzó siendo un total desconocido que lo subía a Amazon y lo vendía como podía.
Joder, qué cosa más curiosa. ¿Qué más? ¿Qué más me quieres contar, Laura?
Pues mira, tengo otra propuesta que también es muy curiosa. curiosa, porque mira, esta vez te hablo de La Esfera de los Libros, que es una editorial que tiene una colección bastante importante de novela histórica. Sí. Y entonces, desde que salió este libro, que se titula La Sangre de Baco, me llamó mucho la atención la apuesta que hacía la editorial, porque es novela histórica, está perfectamente ambientada en el siglo I a.C. en Roma, pero contiene elementos, digamos, sobrenaturales. Entonces, difumina la línea entre la realidad y la fantasía. Entonces, es muy original, pero a la vez puede descolocar bastante al lector habitual de novela histórica, que está en Roma y de repente haya fantasmas. Es como, ¿esto qué es? Pero claro, la ambientación es muy buena, ya te digo, porque además lo hace en los barrios más pobres de Roma, en los más peligrosos, y me gusta mucho cómo lo hace, cómo dibuja estos barrios, porque es la Roma que nos ha contado, ¿no? Es la Roma de adobe y no la Roma de mármol que conocemos.
Claro.
Y todo lo que es sobrenatural, que habla de fantasmas, de hechizos, etcétera, está basado en los hechizos, rituales y maldiciones y textos mágicos que se conservan, o sea, que son reales. Es una ficción, pero que parte de las creencias reales de los romanos de esa época. Esos romanos creían en el mal de ojo, llevaban
amuletos,
tenían tablillas de plomo donde hacían maldiciones, temían a los fantasmas, la religión y la magia estaba ahí también como muy difusa, entonces daba igual si rezar a un dios que rezar a hacer un mal de ojo.
Esta semana te ha gustado la cosa esta de las marcianadas, ¿no? Ver que alguien perturba géneros, ¿no?
Sí, estamos tan encasillados ya últimamente con tantos libros que de vez en cuando hay que salirse un poquito de lo establecido y mirar aquí.
Pero ¿y esto que cuentas es parecido a lo que también ahora es muy frecuente en las series de televisión, etcétera, modo Ministerio del Tiempo y demás, o no?
Es más... me recuerda un poco, ¿te acuerdas de estas novelas de Stephen King que no sabes si lo que está pasando es real o son imaginaciones? ¿No? Que esa línea difusa entre la ficción y no, entonces esto es lo que ocurre aquí, que no hay viajes en el tiempo, no hay cosas tan fuera de la realidad de una novela histórica, pero sí hay escenas donde que esto es un fantasma real, esto son imaginaciones, esto que está pasando, esta maldición es real, y aparte de eso, ya te digo, es ambientada en la Roma republicana, donde había luchas entre los distintos bandos, el enfrentamiento políticos muy grandes y tiene más, no nos quedemos solo en uy, hay fantasmas, pero está muy bien documentado todo lo que al final lo que un romano del siglo I temía.
Oye, Laura, pues te he visto muy apasionada, muy excitada con estos dos con estas dos propuestas, me alegro de que te hayan gustado tanto y nada, sigue así, sigue con este entusiasmo, y la semana que viene pues
a ver qué encontramos.
Ojalá con esta misma entrega, ¿no?
Eso es.
Muchísimas gracias, un besazo.
Venga, hasta la semana que viene.
Es radio. Son libros.
Pues ya sin más dilaciones, procedo a saludar a Iván Vélez. Don Iván, bienvenido hasta su casa.
Bien hallado, Mario. Gracias.
Vamos a hablar de alguien de quien ha hablado todo el mundo alguna vez en su vida, pero del que nadie sabe nada. No deja de ser una paradoja. Torquemada, el gran inquisidor. Una historia del santo oficio. Es un libro por encargo, que también es curioso esto, publicado por La Esfera. Qué raro, ¿no? Que La Esfera te encargara un libro sobre alguien que tiene la fama perra que tiene y del que nadie pretendía escribir, pese a que se hayan cumplido a finales del año pasado 600 años de su nacimiento, ¿no?
Sí, yo creo que quizás sea de los pocos libros que han tratado esa figura en los últimos años, me imagino. Lo afirmo porque yo no he encontrado bibliografía. Y quizá el encargo se me hace a mí pues por haberme ocupado de todos estos asuntos de la leyenda negra, que está encarnada, entre otros personajes, en Torquemada, claro.
Bueno, entre otros no, muy principalmente no, en Torquemada. Hay una cosa que es curiosa. Y es que, como bien sabes, y de hecho has comentado en algún artículo, en alguna entrevista, perdón, sobre el pasado español, sobre el pasado imperial español. Hay una documentación tan descomunal, unas fuentes primarias tan descomunales,
sí,
que eso supone de hecho un problema para el historiador que pretenda ser exhaustivo, y uh-huh, dos, es un arma formidable en manos del enemigo, porque tiene una capacidad infinita para modelar su relato o el relato a su gusto, ¿no? Y claro, como al que se ponga a, el que quiera oponerlo va a tener que hacer una labor igual, exhaustiva, ¿no?, de corte y confección para oponerlo, pues menudo invento. Pero lo que digo es, uh-huh, hay muchísima documentación, y mira tú por dónde, para uno de los personajes más decisivos en términos simbólicos de la historia de España, apenas hay documentación.
Sí, pues mira, lo has visto perfectamente, es así. Es decir, que cuando uno aborda el tema americano, el tema imperial, la expansión imperial americana o del Nuevo Mundo, se encuentra con eso, con toneladas de documentos. Y es que como todos o casi todos trataban de dejar fama y memoria de sí mismo, pero también reclamaciones por sus méritos y servicios, pues casi todos los que fueron allá trataron de dejar sobre el papel su huella, ¿no?, y sus hechos. Y en este caso es al revés. Que es curioso, y yo lo atribuyo al hecho de que claro, son dos mundos diferentes: el mundo del hombre de conquista, de empresa, de aventura, por decirlo así, pues se presta mucho a la, bueno, a la plasmación de esos hechos, ¿no? Sin embargo, el hombre de religión, y en este caso un hombre que está sujeto a una orden regular, la de los dominicos, pues digamos que sus hechos más personales quedan diluidos en la norma, en la regla. Yo creo que eso es un poco lo que puede explicar este fenómeno. Y es que es muy cierto, Héctor Quemada, yo por más que he buscado, no he hallado grandes una beta de datos biográficos que te permitan hacer una reconstrucción de su periplo vital, sino que lo que te encuentras es su obra, pero una obra en la cual pues los factores heredados y las normas la escala en la que él se tiene que mover están ya bastante acotados. Por lo tanto, Torquemada es, al menos desde la perspectiva actual, casi más un arquetipo que otra cosa, un personaje histórico. Es la dificultad de Torquemada.
No deja de ser significativo. Es curioso y además a la vez es significativo esto, uh-huh, que decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, bueno, en la modernidad hay una gran tensión, bueno, incluso en la historia humana, entre la individualidad, las fuerzas que hacen al individuo, y lo que hace que el individuo sea un animal político, o sea, un ser humano, que es su sumisión o su inmersión en un contexto social, en una sociedad y demás, ¿no? Y en España ha habido, efectivamente, el aventurero, el explorador, el emprendedor, el héroe solitario que nos ha definido tanto hacia afuera, ¿verdad? El español intrépido, y a la vez, esto otro, el que se subsume en la empresa que le trasciende, que eso también ha sido España. España, eso, Torquemada no quería el menor protagonismo, no quería ningún protagonismo, y lo quería todo para el santo oficio al que dio forma, así que a él no le importaba borrar sus huellas, no se consideraba relevante, su misión era otra, ¿no? Era otra, muy significativa. Y con Torquemada, uno de los temas importantes es el contexto, y aquí tenemos otra paradoja, Iván, fíjate. Los conservadores normalmente suelen decir son grandes enemigos del relativismo. Y aducen buenas razones, ¿no? Bueno, aquí los relativistas lo que quieren es hurtarse a los debates morales, etcétera, ¿no? Y hay verdades esenciales que no cambian. Y al revés, los grandes, los progresistas, dicen que todo es relativo y que hay que no hay que juzgar con contundencia, dureza y desde una posición estricta, porque cada uno tiene su verdad y nadie tiene derecho a imponer a nadie y bueno, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a la hora de valorar la historia resulta que los progresistas son integristas de la verdad y la juzgan con sus parámetros del momento, y los conservadores son los que dicen, ojo, ojo, relativicemos y atendamos al contexto, ¿no? Qué paradoja tremenda esta, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que lo que pasa es que cuando uno aborda un personaje de estas características, lo curioso es que sobre él se proyectan unos ropajes, por decirlo de algún modo, prestados, que son un poco lo que tú estás diciendo. Y de hecho, todo esto que me planteas ahora mismo, esta pregunta, se ve claramente, yo lo analizo en el último capítulo del libro, en el 19, en el siglo XIX, que es cuando realmente las ideas de conservadurismo o progresismo, pues por el hecho de la caída del antiguo régimen vinculado a la revolución,
sí,
es cuando ya cristalizan esos mundos, ¿no? Y claro, es cuando Torquemada se convierte en adjetivo. Es un poco lo que tú estás diciendo, si no te he malinterpretado.
Sí.
Y entonces él encarga pues ese mundo de intolerancia, un mundo, digamos, inmutable, y eso funciona en ese momento. Ahora quizá con el paso del tiempo la carga dogmática es posiblemente haya recaído más en el otro lado, en otro espectro, ¿no? de los dos que señalabas. Es curioso que bueno, porque es una cuestión casi dialéctica, ¿no? entre grupos.
Sí. Iván, aquí hay otra cosa curiosa que lo dices, ¿no? Dices, esto pretendió en un primer momento ser una biografía, pero no había biografiado, así que hay que biografiar, sí, la institución a la que dio forma.
Claro.
Es interesantísimo, pero a la vez también conviene esclarecer, porque hablamos de instituciones y de individuos de los que todo el mundo ha hablado sin el menor conocimiento y sin ganas de conocer. Lo que se ha querido siempre es eso, utilizar arquetipos. Pero sí, conviene aclarar, ¿no? Estamos hablando de la Inquisición española.
Sí.
Y, claro, y creo que es importante, ¿no?, hacer la distinción. ¿Qué distinguía, Iván, a la Inquisición española de las demás,
bueno,
inquisiciones?
Claro, es una Inquisición que es muy posterior a la Inquisición eclesiástica que se desplegó sobre todo en el sur de Francia con la persecución de los albigenses, de los cátaros, de las herejías cristianas. La Inquisición española lo que busca es una depuración del cristiano del momento, que además en el caso español es interesantísimo. Yo además sé que este es uno de los temas que a ti te atraen mucho, que es la cuestión judía, tan complejísima. Yo he tenido que hacer una reconstrucción del ambiente previo a la cristalización de la Inquisición española. Lo que persigue la Inquisición española, ya digo, con ese contexto tan complejo del fenómeno converso que se va dando durante todo el siglo previo a la implantación del Santo Oficio, es la persecución del cristiano insincero, del cristiano que judaiza en la intimidad.
Del oportunista.
Sí, también. Tiene muchos factores. Efectivamente, es un tribunal de la fe, eso hay que decirlo, digamos, porque es el núcleo, digamos, sobre el cual se va construyendo, pero luego tiene una serie de facetas que además implican lo que tú dices, el oportunismo, aquel señor que por miedo o por por miedo en gran medida por las persecuciones que hay contra los judíos en algunos momentos, esos brotes que todos conocemos, pero luego sobre todo por esos vínculos que se establecen, por ejemplo, entre algunas élites judías con algunas élites cristianas, por la vía matrimonial, que se disuelve el componente judío de algún modo. Y claro, eso es más visto desde perspectivas cristianas pobres, vamos a llamarlo así. Claro,
sí,
que hay unas élites que se mantienen y nosotros no tenemos acceso a ellas. Bueno, pongamos un cortafuegos relacionado con la ortodoxia cristiana, y claro, es ahí donde se dirime todo este asunto. Y luego también hay otros componentes interesantísimos en la Inquisición española, y es los que han dado el paso desde el judaísmo al cristianismo, y sí que lo son, sí que son cristianos absolutamente observantes de todos los preceptos, no quieren, o sea, quieren blindarse ante los que son irregulares, ¿no?
Claro,
¿me explico?
Sí.
Para que no les salpique esa sombra, ¿no?
Claro. Bueno, es que aquí además, claro, es todo muy curioso, ¿no? El antisemitismo milenario hacía que los judíos, en España, como en tantísimos otros sitios del mundo, estuvieran muy pendientes de relacionarse con el gobernante. De hecho, además, claro, como bien dices aquí, eran patrimonio, por decirlo así, de la corona,
sí,
efectivamente.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué sucedía con esto? Pues que, claro, para las clases populares y para los, y aquí sí que se puede decir muchas veces, desposeídos,
sí,
los
sí,
judíos
sí, sí,
eran el mal por razones teológicas, es decir, no creían en el Dios verdadero y encima eran el elemento más desagradable del Estado, de las relaciones del Estado con los ciudadanos. Recogían impuestos, eran los que vivían del intelecto en una sociedad analfabeta, eran los que vivían de la medicina en unas sociedades donde la medicina no estaba avanzada y provocaban unas carnicerías de escándalo, etcétera. Es decir, eran los pobres eran las víctimas perfectas para el odio, ¿no? Y
así es.
Aquí cuentas algo que evidentemente no le va a gustar a mucha gente, ¿no? Si Torquemada hoy en día es la plasmación del ser aborrecible, en aquel momento era de hecho una figura que gozaba de gran predicamento porque venía precisamente a impedir que el maligno por antonomasia, que es el judío, el que mató a Cristo, el que negaba a Dios, el terco que insistía en una religiosidad que había sido superada por el cristianismo, y el que además vivía de agradar a los gobernantes que sometían a sus caprichos a los ciudadanos, ¿no? Pues resulta que tenía una manera de integrarse aquí. Y claro, se pedía, ¿no? En muchos ámbitos, que hubiera una manera de fiscalizar y de que la expulsión fuera real y se fueran tanto los que eran los que creían en lo que no había que creer y los aprovechateguis, ¿no?
Claro, ¿no? Es que cuando uno hace la reconstrucción, no ya de la vida de Torquemada, sino de la imagen que de él se tiene, uno se da cuenta que es pues un varón de la iglesia del momento, o sea, una figura destacadísima. Hay que decir que los inquisidores no eran una horda de sádicos, eran hombres de leyes, de teólogos, eran gente pues formada, ¿no? Y de hecho yo pongo el ejemplo de que Juan de Mariana, un siglo después de Torquemada, sigue elogiándolo. ¿Cuándo se produce la quiebra de Torquemada? Pues se produce vinculada a la Ilustración y todas sus derivadas. Es decir, estamos para ver un Torquemada con unos efectos netamente negativos, tenemos que irnos pues en el caso más concreto a la obra de Llorente, Juan Antonio Llorente, los afrancesados, el siglo XIX con lo que ya hemos comentado. Pero es verdad que en su momento la Inquisición lo que viene es a abordar ese problema real que tú acabas de describir. Es decir, que el judío era el recaudador de impuestos, era también el intérprete del hebreo, el que conservaba el hebreo, era también una especie de reliquia de un cristianismo ya superado. El que prestaba dinero, porque
el que cobraba impuestos.
Efectivamente, era una figura desagradable y sobre todo estaba vinculado a la corona, era tesoro real. Entonces, no solamente podía estar mal visto por aquel que tenía que pagar impuestos al rey, sino incluso en las pugnas monárquicas, en las pugnas por la corona, eran pues víctimas ellos, porque si se vinculaban a un aspirante no lo hacían al otro, y entonces claro, pues podían ser atacados. En fin, era una situación comprometidísima, llevada luego en el terreno de la vida personal más inmediata pues a su confinamiento en guetos, que por una parte es una forma de apartarlos y por otra, desde la perspectiva interna, también de protegerse. En fin, es una...
Claro.
A mí me ha atraído mucho, a la hora de elaborar el libro, entrar en todas esas complejidades del mundo judío español al cual tanto le debemos, por otra parte.
Y a,
no podíamos evitarlo.
Y al, el judío converso era aborrecido por la sociedad, que lo despreciaba por oportunista, pero claro, también, por supuestísimo, aborrecido y maldito por la propia comunidad judía, que veía cómo traicionaba
a
la tribu.
Claro. Era una especie de doble traidor, ¿no?
Claro, exacto.
Un individuo sospechoso dentro de sus nuevos compañeros de religión y un renegado o un traidor desde los antiguos. Claro, era una situación complejísima, por eso se producen tantos intentos de ocultación de esos orígenes.
Es
lo que todos sabemos, yo creo, ¿no?
Es una historia verdaderamente fascinante, sí, interesante y, por desgracia, tan prostituida ideológicamente. Como todo el mundo se acerca aquí para sacar tajada, al final se pierden las complejidades de un asunto tan alucinante, ¿no? Y además, sobre todo, tan excepcional, porque la relación, la vinculación que ha tenido el mundo judío con España sí que es verdaderamente excepcional. La ha tenido con otros países donde han sido muy numerosos y muy influyentes, Polonia, Rusia, etcétera, y no han tenido una vinculación emocional tan fuerte como la han tenido con España o con Irak, por ejemplo, ¿no? No hay muchos más ejemplos de judíos que sientan una llamada tan poderosa por un territorio que no reivindican espiritualmente, ¿no? Se sienten muy ligados a la tierra que les asignó Dios, a su tierra, a la tierra prometida, ¿no? Pero a la vez el llamamiento a Sefarad ha sido y sigue siendo
muy
interesante, ¿no?
Eso es muy interesante, sí.
Aquí, como has dicho en algún sitio, dice, no, vamos a ver, Torquemada es imblanqueable. Lo que sucede es que, y esto es también tu, corrígeme si me equivoco, tu batalla en torno a la leyenda negra, es que lo que vienes a decir aquí, dice, bueno, vamos a ver, es que esto es el colmo, porque los que pintaron como cenutrios, fanáticos, salvajes, sañudos a los españoles, fueron infinitamente peores en infinitas ocasiones.
Sí.
Y además nos vendieron un relato que hemos comprado nosotros, ¿no? Y dices, vamos a ver, la Inquisición, sí, la Inquisición, evidentemente, mirada del siglo XXI, produce escalofríos, pero es que resulta, además, que nos encontramos con que es un tribunal que, gracias precisamente a Torquemada, intenta sistematizar su labor, y para sistematizarla intenta, además, dotar de garantías a un proceso, es decir, lejos de ser la para ese momento, ¿no?, la aberración atrasista y atávica que se nos ha presentado, fue una manera de modernizar, ¿no?,
claro.
unos procedimientos antes muy muy signados por la arbitrariedad, ¿no?
Totalmente de acuerdo. La arbitrariedad es lo que combate Torquemada con sus 28 normas, digamos, iniciales, que luego se van modificando de forma dinámica, viendo, pues, intentando corregir desajustes. Yo siempre digo que no es que fuera un chollo que te denunciara a la Inquisición, pero bueno, por lo menos había, lo que tú dices, un intento de objetivación de los procesos y de normativizar todo aquello. Y se ve claramente cómo en la reglamentación, pues sí, está la tortura y nos puede parecer desde la perspectiva actual una barbaridad, pero es que era una práctica común. Bueno, y eso de hablar en pasado a lo mejor es un exceso por nuestra parte, ¿eh?
Claro.
O sea, que hay que ser muy ingenuo o muy hipócrita para pensar que hay cuestiones ya definitivamente superadas, porque estamos asistiendo al regreso en otros días de cosas aparentemente olvidadas en lo político e incluso en las pestilencias a las que estamos siendo sometidos en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Que parece que es una cosa antiquísima y medieval, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que se intenta ahí con este tribunal es eso, abordar un problema real, y digo real porque a los autos de fe la gente iba, el paseillo y la humillación pública existía y se hubo de reglamentarse las procesiones de la Inquisición porque la gente quería agredir a esos señores.
Bueno, y luego
mismo que vemos en las redes, por ejemplo, por poner una analogía así un poco grosera.
Sí, y luego hay una cuestión que se nos escapa. Porque ha cambiado tantísimo el marco mental que de verdad se nos escapa. Es decir, nosotros vivimos en una época de tolerancia, libertad de sociedades abiertas, de libre examen, etcétera. Y antes se consideraba la tolerancia una debilidad y, claro, y una negación de las certezas. Esto se ve muy bien en El hereje de Miguel Delibes, que cuenta un proceso precisamente no contra judaizantes, sino contra erasmistas, que creo recordar que eran. Y uno de los personajes del libro de Delibes provoca el mal creyendo hacer el bien. Está viendo que alguien se va a condenar per secula seculorum.
Claro, claro.
Y lo quiere salvar.
Y la idea, como tú dices, la idea de la condenación per secula seculorum estaba completamente...
La condenación eterna, claro, imagínate.
Claro, claro.
Tú quieres a alguien, o sea, a alguien muy cercano, tus padres, y resulta que ves que se están desviando. Y para ti no es baladí porque es que resulta que se van a condenar para la eternidad.
Claro,
y hay gente
claro.
que decía, a este mal se le tiene que perseguir precisamente con saña porque estabas extirpando un mal, ¿no? Es una cosa que a nosotros nos puede provocar estremecimiento, escalofríos y decir, madre mía, lo que puede dar, lo que puede generar el fanatismo, pero evidentemente, o sea, el contexto era ese. Por cierto, otra cosa, qué pena que nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría que habláramos por lo menos un minuto de Castilla, porque resulta que a Castilla Miserable, ¿verdad?, se la ha hecho culpable de todos los males de España, sobre todo desde la Cataluña más interesada y más despreciable, que es la que odia la historia de Cataluña, es decir, la historia, la Cataluña nacionalista. Bueno, pues resulta que la Inquisición que conocemos, la Inquisición que se ha asociado a Castilla, ahí el que empujó fue Fernando, no Isabel.
Eso es.
¿No?
Sí. Yo tenía, y confieso, esa idea de que bueno casi es una cosa estrictamente de una Isabel absolutamente fanatizada, bueno, esos retratos que se han hecho, ¿no? Y sin embargo, cuando uno aborda la documentación se da cuenta que el peso de Fernando es altísimo en estas decisiones. Incluso yo reproduzco algunos documentos donde él habla directamente de la depuración de la fe y que, en fin, de los mismos argumentos que pareciera que están solo en manos de Castilla y de Isabel en este caso. El interés de Fernando por la Inquisición y el impulso que le da es enorme, porque eso queda demostradísimo. Y es un asunto digno de estudio porque es como tú dices, esta idea narcisista que se han construido nuestros lazis es completamente falsa y claro, está desde una perspectiva actualista total y es falsa, evidentemente.
Iván Torquemada, el gran inquisidor, una estrella del santo oficio en la esfera, que usted lo venda bien, que usted siga escribiendo al respecto, que usted siga arrojando luz sobre la leyenda negra. Y le tengo que despedir, pero bueno, le convoco a que escriba más libros hasta que afortunadamente se le agote el tema, que eso quiere decir que se ha cumplido la misión, aunque me temo que esto es ser demasiado optimista, casi un iluso.
Bueno, es un poco optimista, sí, pero bueno, como aquel torero que le decían que solo le faltaba morir en la plaza, se hará lo que se pueda, Mario.
Un abrazo, Iván.
Gracias, un abrazo.
Se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren, ya saben, dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, y como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con el poema Deseos de Constantino Cavafis. Como cuerpos hermosos y muertos que nunca envejecieron, sepultados entre lágrimas bajo brillantes panteones, con rosas en la cabeza y jazmines en los pies, así son los deseos que pasaron sin ser cumplidos. Ninguno de ellos digno de una noche de placeres, de una mañana clara.
L de Libros. Es Radio.